Escuchas un audio de actualidadradio.com.
Embajador Cochés, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Embajador, cuéntanos un poco cómo cree usted que pueden cambiar las cosas para Panamá con la nueva administración del presidente electo José Raúl Mulino. Esto es una nueva era, va a cambiar dramáticamente la situación en Panamá. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, la elección de Mulino, un candidato sorpresa porque él es candidato desde el 5 de marzo únicamente, y prácticamente no hizo campaña y no se le conoce, no participó en debates, no dio entrevistas, se dejó llevar pues por el apoyo que tenía Ricardo Martinelli. Él ha dicho que él va a tratar de ayudar a Ricardo Martinelli. ¿Cómo lo va a poder hacer? No lo sabemos. Se habla de que él no lo puede indultar porque él es Martinelli, no hay indulto para delitos comunes. Dice que él no lo quiere indultar porque lo que quiere es que se le juzgue y se le dé un trato correcto en su relación judicial. O sea, que piensa que se merece un nuevo juicio, pero eso es un proceso que puede demorar. Así que no sabemos qué es lo que va a pasar. Él tiene que esperar al 1 de julio, que es el día que él toma posesión, y veremos cómo va a actuar. Él tiene que actuar de acuerdo a la legislación nuestra, y la legislación nuestra, vuelvo y repito, no permite indultos para delitos comunes, como es el que ha sido condenado Ricardo Martinelli por lavado de dinero.
Desde el Ejecutivo, perdone que le interrumpa, embajador, desde el Ejecutivo se puede pedir un nuevo juicio, ¿o eso no sería una interferencia?
No. El nuevo juicio lo tiene que plantear, un nuevo juicio lo puede plantear la persona que fue condenada.
En este caso Martinelli.
Que sería Martinelli aportando nuevas evidencias que prueben su inocencia o que dejen dudas de que el juicio original fue... tuvo errores de algún tipo, de alguna clase. Sin embargo, esto es muy difícil de predecir cuánto tiempo se va a demorar. Creo que porque él sigue metido en la embajada de Nicaragua. No, es que no se sabe qué es lo que va a pasar realmente y lo que puede hacer él. Porque una cosa es decir voy a hacer esto y después se va a topar con las limitaciones de nuestra legislación y la Constitución Nacional, porque lo que no se quiere es que aquí se actúe por encima de la ley, y él ha dicho que él va a respetar la ley. Sin embargo, hay muchas incertidumbres de qué es lo que va a pasar, porque no se sabe con quiénes va a gobernar, con quiénes será su equipo de gobierno, y todas esas cosas mantienen un poco en vilo a la ciudadanía, ¿no? Porque fue prácticamente todo muy repentino. Recordemos que la candidatura de Mulino prácticamente fue avalada 3 días antes de las elecciones, con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de aceptar el dictamen del Tribunal Electoral. Así que son situaciones que en este momento no se están viendo, y él lo único que ha reiterado ayer en su discurso de aceptación es que lo va a tratar de ayudar. ¿Cómo lo va a tratar de hacer? Tendrá que ser de acuerdo a los procedimientos legales vigentes, y eso dictará mucho de lo que va a ser su gobierno. Si va a ser un gobierno autoritario, si va a ser un gobierno respetuoso de las leyes. Así que esa es la situación.
Sí. Estamos hablando con Guillermo Cochés. Él es un muy reconocido abogado, legislador, exalcalde de Panamá y también embajador de Panamá en su momento ante la Organización de Estados Americanos. Y le pregunto esto también, embajador, es porque la situación en este momento entre Panamá y Nicaragua es una crisis diplomática muy grande. Usted nos menciona que la responsabilidad en este momento estaría en manos de Martinelli si es que quiere o repetir el juicio o proponer nuevas alternativas o presentar nueva evidencia, pero desde los gobiernos, desde las presidencias de la nueva presidencia de Panamá y del mandatario, del dictador Daniel Ortega, ¿cómo ve usted lo que se pueda venir aquí en más?
Bueno, todos sabemos que ese asilo o ese ofrecimiento de asilo diplomático a Martinelli ha sido una práctica del gobierno de Ortega de cobrar por ese tipo de servicios. Allá están dos expresidentes salvadoreños, Funes y Sánchez Serén, y yo me imagino que todo eso fue parte de una negociación con el gobierno de Daniel Ortega, que no respeta los derechos humanos ni respeta ni ha demostrado con la actitud mantenida a favor de Martinelli que no respeta tampoco las convenciones de asilo, porque han permitido, por ejemplo, que Martinelli haga reuniones políticas, grave cuñas, se dirija al país, grave mensajes desde la embajada, algo totalmente prohibido por la convención que regula este tipo de situaciones. Uh-huh. Pero bueno, tenemos que esperar a ver, porque repito, hoy estamos a 6 de mayo, el presidente toma posesión el 1 de julio. Creo que Martinelli de repente llega a un arreglo, y me estoy adelantando, con el gobierno de Panamá, y le permiten salir de la embajada, porque yo me imagino que él está un poco desesperado metido en esa embajada, uh-huh, que no tiene ningún tipo de facilidades, y al punto que prácticamente él tuvo que amoblar, arreglar en el momento que él decide irse a vivir ahí, uh-huh, o sea, de pedir asilo allí, pues, ¿no?
¿Cómo se explica la victoria de Mulino, Cochés? O sea, estamos hablando con el embajador Guillermo Cochés, abogado y político panameño, ante pues lo que, nada, es un cambio de gobierno que llena de incertidumbre, no solamente a los panameños, sino a toda Centroamérica. Como ustedes acaban de escuchar, hay un montón de preguntas y pocas respuestas para las preguntas que tenemos, ya que Mulino, a pesar de que ha estado en la política panameña de los años 90, cómo se va a desenvolver como presidente, todavía es un misterio. Pero ¿qué explica esta victoria? ¿Qué explica el respaldo a Martinelli, un hombre causado, comprobado que ha sido corrupto, que está metido en una embajada de un país corrupto, dictatorial, y los panameños así todo deciden elegir a la persona que él de dedo señala, ni siquiera es a él mismo? ¿Qué explica esta victoria política?
Bueno, mire, en Panamá no hay segunda vuelta, o sea que gana el que tenga un voto de más en la primera vuelta, en la única vuelta, uh-huh, que hay, que fue la que ocurrió ayer. Si usted suma los votos de los tres candidatos que podrían decirse que no estaban a favor de Martinelli, suman prácticamente 60%. O sea, el voto antimartinelista, antimartinelli, es superior al voto a favor de Martinelli, que es el 33% únicamente. Uh-huh. Y ahí usted se da cuenta de que la mayoría de la población votó en contra de Martinelli. Pero al estar divididos en tres candidatos, Ricardo Lombana con el 25%, Martín Torrijo con el 16% y Rómulo Ruz con el 11%, usted se da cuenta de que la mayoría son anti-Martinelli. Hay una esperanza de que las cosas pueden cambiar, le explico. Ha habido un resurgir del voto independiente, uh-huh, en la Asamblea, lo cual refleja una decisión primero de no reelegir a una gran cantidad de personas que eran diputadas, y un sistema que tenemos que no refleja. Por ejemplo, Ricardo Lombana saca 25% del voto, sin embargo saca dos diputados. El PRD, que es el partido de gobierno, uh-huh, que saca el 6%, saca 14 diputados, o sea, no hay ninguna relación.
No hay.
Es un sistema donde la gente puede votar por presidente, pero vota por diputados aparte. Y eso es lo que, vuelvo y repito, crea un poco, claro, de incertidumbre, pero al mismo tiempo un poco de esperanza.
Embajador, ¿quién controla el Congreso panameño y si esto ayuda o perjudica a Murillo?
A eso voy. El Congreso panameño muestra ha sido un instrumento de desajuste institucional en el país porque ha tratado de mandar sobre el Ejecutivo. Sin embargo, muestra la elección de tantos diputados independientes, gente valiosa que no estuvo antes en política, que tienen una buena trayectoria, que pueden representar un cambio y crear un balance dentro del gobierno. También se han elegido algunos corruptos de los que habían antes, pero esa es una esperanza, es un signo esperanzador de esta elección, la cantidad de independientes que fueron electos.
Antes de despedirlo, embajador, falta un par de meses. El primero de julio asume el nuevo presidente. De Laurentino Cortizo, el presidente actual, ha tenido abiertamente diferencias con Martinelli. El expresidente Martinelli lo ha calificado de dictador incluso. ¿Puede hacer algo o podría hacer algo el presidente saliente antes de entregar el poder como para cambiar las cosas o cambiaría el panorama lo suficiente?
Bueno, lo único que puede hacer el presidente Cortizo es concederle el salvoconducto para que salga para Nicaragua. No sé si Martinelli en este momento desea eso, porque había seguidores de Martinelli que estaban planteando que una vez que ganara Mulino, Martinelli podía salir de la embajada y nadie lo iba a detener. O sea, un acto de prepotencia, un acto de enfrentar el sistema judicial para decir aquí nosotros hacemos lo que nos da la gana. Pero bueno, yo creo que es mucho lo que han dicho y poco lo que van a poder hacer si todo se quiere mantener dentro de la legalidad. Recordemos que la población panameña, a partir de las protestas mineras del año pasado, ha tomado una conciencia muy clara de cuál es su deber y cuál es su poder. La población joven, sobre todo, fue la causante de el que se rechazara el contrato minero y ha tomado una relevancia muy importante, y ese es un factor que Mulino tendrá que valorar si quiere gobernar tranquilo y no quiere que se le prenda el país.
Embajador, ya para terminar, Cortizo ha mantenido abierto el Darién a pesar de las presiones de Estados Unidos y a pesar de la crisis humanitaria que representa tener abierto el paso del Darién, que no solamente ha cobrado la vida probablemente de cientos, de miles de personas, nunca se sabrá, sino que también, como usted mencionaba, es una manera que Nicaragua ha estado buscando recursos millonarios. Los refugiados llegan a Nicaragua y de ahí empiezan a movilizarse a través de todo Centroamérica. Mulino ha dicho que va a cerrar el Darién. ¿Lo va a hacer? Y si lo va a hacer, ¿cuál es el costo de hacerlo? Porque hay muchas comunidades que viven precisamente de ese tráfico humano.
Sí, bueno, ya le vuelvo y le digo, una cosa es que estar en campaña y decir voy a cerrar la frontera, y otra cosa es ser presidente y proceder a cerrar la frontera con las consecuencias internacionales que tiene eso, con las presiones que habrá de Naciones Unidas y de todos los organismos de derechos humanos del mundo. Así que vuelvo y repito, habrá que esperar porque... una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se puede hacer, sobre todo cuando en un asunto que tiene tantas aristas internacionales.
Efectivamente, además que los colombianos me imagino que no estarían muy contentos si le cierran la frontera.
Por supuesto.
Porque entonces se quedarían con los refugiados ellos, cosa que me imagino que no les agrada en lo más mínimo. Muchísimas gracias.
Así mismo
es. Muchísimas gracias, embajador. Siempre es un placer y un honor conocer a usted.
Esta es una producción de ActualidadRadio.com.